Muchas veces, cuando recibimos un obsequio, no sé, pero como que nos quedamos pasmados, nos quedamos realmente sin poder decir nada. A veces quisiéramos decir gracias, muchas gracias, mil veces gracias, ¿no? Y realmente a duras penas si podemos expresar nuestro agradecimiento, ¿no? Por algo que generalmente, cuando nos es dado y proviene de otro semejante, pues generalmente tiene que ver con cosas materiales, y al mismo tiempo expresamos nuestro sentir a duras penas, lo agradecido que estamos por ello. ¿Cómo poder expresar nuestro agradecimiento a nuestro Padre Celestial cuando consideramos la dignidad de su llamado, cuando consideramos la importancia del llamado que Él tiene, que Él ha hecho a nuestras vidas? Como ya veníamos diciendo en una de las primeras clases, ese llamado es santo y ese llamado es supremo, porque es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo poder expresar al Señor, repito, el agradecimiento que hay en nuestro corazón ante ese llamado? La salvación es en base a ese llamado. No hay salvación si no es a través de un llamado. Y aquello que tenga que ver con la labor, función, ministerio, como querramos llamarle, de aquello que el Señor desee tenernos ocupados en su reino, en su viña, nuevamente, eso también es a través de un llamado el cual es en Cristo Jesús. En esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a estar tratando algo que, no importa en la forma que sea presentado, siempre tiene un algo especial. Cuando hablamos del llamado del Señor, el llamado del Señor tiene una cierta característica muy especial. Y en esta noche queremos ver este llamado, los llamamientos de Dios, pero a través del poder que tienen los mismos. O sea, en esta noche queremos hablar acerca de el poder del llamado de Dios. El poder del llamado de Dios. Una cosa es decir, oye, fulano, y que fulano diga, se refiere a mí, y continuar de paso, o ignorar, porque simplemente uno se da cuenta quizás de que nadie le conoce a uno ahí, y por consiguiente uno no tiene el por qué responder. Pero cuando sabemos que es el llamado de Dios, ese llamado no puede tomarse así nomás. Ese llamado es algo que, bueno, quizás en alguna ocasión usé esta ilustración. Mi padre, cuando llamaba a alguno de nosotros, sus hijos, él no decía, Raulito, él no decía Lidia, él no decía esto, él decía simplemente, eso es todo lo que él decía. Un silbido muy apacible, muy sereno, y todo el mundo estaba como un regimiento. En otras palabras, no había el aquello de que, ¿dijiste algo o algo? No. Nunca tenía que decirnos dos veces las cosas, una sola vez era suficiente. Y nunca llamaba de esa forma, sino simplemente, repito, con un silbido, no de un chiflido, simplemente un silbido muy, muy leve. Y penetraba hasta lo más íntimo de nuestros oídos, ¿no? Y recuerdo que siempre, ¿no?, para con él hubo ese respeto, esa forma de proceder. Mi madre, por el contrario, tenía que decirnos cuatro veces las cosas, ¿no? Estoy diciendo esto en otras palabras para que ustedes vean un contraste. El llamado del Señor es un llamado poderoso que sobrepasa a todos los llamados habidos y por haber. Es un llamado que no voy a decir que lo deja a uno en seco. ¿Recuerdan ese término? cuando lo llama uno, lo deja o lo para uno en seco, no es esa clase de llamado. Pero el llamado del Señor tiene el aquello de impotencia, y es lo primero que vamos a estar tratando ahora, que ese llamado tiene atracción. Atracción. Es un llamado que, no voy a usar la palabra magnetizante, no voy a usar la palabra quizás tan rígida como esa, pero es un llamado que lo cautiva a uno. Lo cautiva a uno. Cautiva todo el ser de uno, no solamente la atención de uno, cautiva el espíritu, el alma y el cuerpo de uno también. Todo por completo lo cautiva. No puede haber llamamiento divino a la vida de un ser humano y que responda en parte y en parte no. Por eso decía el salmista, mi alma tiene sed de Dios, y aún decía, aún mi carne, ¿no?, tiene deseos de Dios. En otras palabras, todo, decía, todo cuanto hay en mí, bendiga su santo nombre. Cuando la conversión es meramente algo psicológico en el aspecto de un sentir, pudiéramos decir, una dogma, ya no es conversión. Cuando el Señor llama, ese llamamiento produce una transformación en la vida de uno. Y ese llamamiento lo sentimos, y ustedes saben que no me gusta usar mucho la palabra sentir, no me gusta el aspecto ese de las sensaciones, pero es algo que completamente lo cautiva a uno. Ese llamado tiene atracción. Yo quisiera, por favor, que nosotros viéramos para comenzar aquí en la Epístola a los Gálatas, capítulo 1, hablando acerca de Saulo de Tarso, ya no hablando de Saulo, sino hablando de Pablo, dando él su testimonio. Pero que ustedes vieran que esa carrera desenfrenada que este personaje vivía, o corría, esa carrera no fue un muro el que la detuvo, no fue un precipicio, un barranco el que le hizo caer y por ello se detuvo, sino que simplemente fue un llamamiento. Saulo, Saulo. Completamente lo hizo caer, completamente lo hizo desplomarse. Hermanos, estamos tratando realmente acerca de algo que, sin duda alguna, es lo que más carece la iglesia en nuestros días. La falta del conocimiento del santo llamado, del llamado de Dios. Eso es, por eso, en otras palabras, es que se está yendo en pos de toda dirección, porque no hay conciencia de ese llamado. Pero cuando una vida tiene conciencia del llamado divino, en esos momentos, repito, todo por completo se queda presto, ¿no?, a escuchar, presto a atender, presto a recibir. Ahí fue donde se encontró el apóstol Pablo, aquel que antes era Saulo de Tarso. Ya que él dice aquí en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Noten, por favor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, noten, no consulté enseguida con carne y sangre. Fue algo que no da lugar a premeditar las cosas. No hay tiempo para pensar que si sí o que si no o que quizás, sino que es algo cautivante, es algo que totalmente lo absorbe a uno. Este Pablo tuvo un encuentro. A él no le hablaron de Cristo, Cristo, él oyó el llamado divino. Y decimos muchas veces, qué maravilla, qué hombres, qué vasijas, cómo los usó el Señor. tenemos que preguntarnos también, ¿y por qué los usó el Señor así también? Pudiéramos comenzar por decir que la razón fue que oyeron el santo llamado de Dios. ¿Y que lo demás fue como consecuencia de ese llamado? Repito, ese llamado es irresistible. Dice, no consulté. No fue una cosa que me dio tiempo para hacer nada, sino fue algo ya cabal. Dice que otros iban con él, él no iba solo. Y no tuvo tiempo para decir a los demás, ¿ustedes vieron algo? ¿Oyeron algo? Inmediatamente respondió aquel que se le aparecía a él. Es un llamado irresistible. La potencia de ese llamado tiende a hacernos voltear de cualquier cosa que hubiéramos estado haciendo, no importa el tiempo que hubiéramos estado envuelto en dichas cosas. Es algo que completamente nos saca, como se dice así nomás, nos saca de quicio, nos saca del raíl donde antes estábamos siguiendo e inmediatamente nos hace tornar hacia él. Yo no sé, estamos hablando del llamado, el poder del llamado divino. Y cuando hablamos acerca de su atracción, yo no sé cuántos realmente han tenido esa experiencia. Cada persona conoce. Aquí Pablo daba su testimonio. Me pregunto realmente si nosotros hemos testificado alguna vez acerca de nuestro encuentro con Cristo el Señor. La forma en que oímos por primera vez a aquel que realmente nos llamó desde su reino admirable a donde estábamos nosotros, en el reino de tinieblas. Y de allí precisamente nos atrajo a sí mismo, nos sacó y nos llevó, nos trasladó a su reino de gloria. Pablo aquí daba testimonio de eso. Y no es solamente, por supuesto, el testimonio que le haya dado, sino la vida, el resultado de lo que se veía en su vida, porque podemos decir muchas cosas, pero es el resultado, los frutos que vinieron como consecuencia de ese llamamiento. Hay algo que tiene el llamado del Señor, y es que es personal. ¿Recuerdan? Iban varios con Pablo. Pero el Señor llamó y dijo, Saulo, Saulo. Y los demás vieron, pero no oyeron. Pero el llamado del Señor es personal. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, todos recordamos que ya para esta, los discípulos habían andado durante casi 3 años y medio con el Señor. Habían escuchado el llamado. Pedro entre ellos, el cual dejando sus redes, sus barcos, todo completamente dejándolo, siguió al Señor. Y aparentemente de tiempos antes, Pedro y Juan fueron dos vidas que, ya sea por motivos de la labor que ellos realizaban, el oficio que ellos tenían, siempre estaban juntos. Pero aún en Cristo vemos que siempre estaban juntos también. Aún en el libro de los Hechos se ven que ambos iban al templo a la hora de la oración. Cuando fueron enviados a Samaria, iban Pedro y Juan enviados de la iglesia. Y como que siempre había una cierta unión entre ellos, muy preciosa. Pero hubo un momento en que el Señor quiso que Pedro escuchara el llamado suyo en una forma muy especial. No es que el Señor quisiera disolver esa sociedad, esa unión que había entre Pedro y Juan, sino que el Señor quería estar seguro de que Pedro escuchaba el santo llamado en una forma muy particular. Y aquí en el capítulo 21 de Juan, dice el versículo 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y noten, por favor, esa particularidad. Un llamado específico, personal, del Señor para con esa vida. ¿No le habría estado siguiendo el Señor durante todo ese tiempo? Perdón, Pedro, durante todo ese tiempo. Por 3 años y algo le estuvo siguiendo. Pero aquí el Señor quería estar, hacerle reconocer a Pedro que su relación con él, la relación de Pedro con el Señor, era directa y que él lo llamaba a él directamente, no en combinación con alguien más. Y este es uno de los problemas que suceden muchas veces en la iglesia. Que todos quieren seguir al Señor siempre y cuando este otro venga. ¿Saben qué? ¿Saben lo que les estoy diciendo? A veces lo queremos hacer una cosa familiar, a veces queremos hacer una cosa a nivel de amistad, a veces queremos hacerlo a nivel de lo que es en sí la iglesia, los líderes, etcétera, etcétera. Queremos que, en otras palabras, que todo el mundo vaya junto, respondiendo al llamado del Señor, cuando el Señor realmente está llamando a uno en particular. ¿Quién será ese uno? Aquí habían varios, pero específicamente Pedro y Juan. Y muchas veces tenemos tendencia a estar mirando al otro, en lo que el Señor a quien está llamándole es a uno directamente. Hermanos, cuando el Señor llama directamente, no hay forma de volver atrás. Aquí, anteriormente, el trasfondo de esto es que Pedro siempre le expresaba al Señor tantas cosas, y entre otras eran: aunque todos estos te dejen, yo te seguiré, Señor. Y vemos que cuando el Señor se le aparece aquí después de la resurrección, le dice: ¿me amas tú a mí, Pedro? ¿Dónde estaba ese amor? ¿Dónde estaba esa dedicación? ¿Dónde está? Pero vemos que aquí, en estos momentos, el Señor le estaba diciendo: ¿y qué a ti si quiero que este otro quede? ¿Y qué a ti si quiero que este otro tenga otra experiencia, otro andar distinto? Es contigo con el que estoy tratando. A ti es a quien te estoy llamando. Hermanos, eso tenemos que aplicarnos, apropiarnos de nuestra propia vida. Este propio Pedro llegó un momento en su andar con el Señor, y para ello quisiera que viéramos en el capítulo 19 de Mateo, Mateo 19. Llegó un momento en el cual el Señor le hacía unas ciertas, le decía ciertas cosas a un cierto joven, en el capítulo 19, el llamado joven rico. Y aquí el Señor realmente no estaba llamando. Quiero que ustedes vean, por favor, la diferencia, porque hay cosas que se parecen pero que no son iguales. Tenemos el caso de un joven, el cual venía al Señor diciéndole: Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor le citó varias cosas. Esencialmente lo que le decía es: ven y sígueme, ven y sígueme. Pero ¿qué sucedió? Ese joven, viendo las cosas que tenía, etcétera, no respondió, sino que simplemente volteó sus espaldas y se marchó. Pero cuidado ahora. Dice aquí el versículo 23, capítulo 19 de Mateo, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Cuidado ahora. Versículo 27. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos, ¿qué?, seguido. Dejemos la pregunta ahí nomás, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de lo que decía el Señor a Pedro: ¿y qué si quiero que este quede? Más tú ven y sígueme. Aquí tenemos el caso de alguien que el Señor le decía: ven y sígueme. ¿Dónde está? Versículo 21. Al joven rico le decía: ven y sígueme. Pero ese joven rico se marchó, volteó sus espaldas y se marchó. No respondió al llamado. Pero Pedro decía: pero nosotros sí que hemos respondido al llamado. ¿Dónde está la diferencia entre el joven rico y estos? Cuidado con esto, hermanos. Siempre trato de verdad, señalar estos pequeños detalles. Primeramente, el Señor no había llamado al joven rico. La razón por que él pudo marcharse así, nomás voltear sus espaldas y marcharse, es porque él no había sido llamado por el Señor, sino que él se brindaba. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es que hacemos un intento, es igual que un avión, ¿no?, que se dispone para arrancar, para levantar el vuelo, y a pesar de todo el tropelaje que hace, a pesar de todo el ruido que hace, no levanta el vuelo, porque no ha habido conciencia de llamamiento, sino lo que hay más bien es un deseo personal. Señor, yo quiero hacer todo por ti. El Señor no ha llamado. Cuando el Señor llama, Él capacita. Porque el llamado del Señor tiene, repito, aquello que atrae. El llamado del Señor atrae. Por eso Él pudo ir a Leví, Él pudo ir a los pescadores, Él pudo ir a cualquiera de ellos y decirle, ven y sígueme. Y ellos le seguían. Porque en ese llamado había la capacitación para poder llevar a cabo o poder dar ese paso. No podemos jactarnos si es que hemos oído el llamado del Señor y hemos empezado a andar con Él, porque no lo hicimos de nosotros mismos, sino que fue su llamamiento aquel que nos, repito, nos capacitó para poder dar ese paso. ¿Ven la diferencia entre este joven, al cual el Señor le decía, ven y sígueme, pero no le siguió? ¿Por qué? Porque realmente el Señor no le estaba llamando, sino que el Señor estaba respondiendo a una pregunta que Él le hacía, ¿qué haré para tener la vida eterna? En lo que a los otros sí los llamó directamente, le decía, ven y sígueme. Por eso decía Pedro en el versículo 27, todo lo hemos dejado y te hemos seguido. ¿Pero por qué te lo hemos dejado y te hemos seguido? Por la importancia del llamamiento en sus vidas. Hermanos, en el momento que vemos la importancia que tiene el llamamiento de Dios, ahí termina la jactancia. Todo lo hice por ti, etcétera, etcétera. No podemos hacer nada. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. El poder del llamado del Señor, al cual no podemos decirle que no, porque nos atrae, nos atrae. En Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, parece que Pedro en sí era el que siempre respondía. Pedro siempre respondía, ¿no? Aquí vemos que dice la palabra en el versículo 60, capítulo 6, versículo 60, que el Señor, después de haber hablado varias cosas, hubieron varios que se ofendieron de lo que Él estaba diciendo. Y dice en el versículo 60 que ellos dijeron, ¿quién puede oír esa palabra? Y dice en el versículo 64, perdón, en el versículo 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y yo creo que en esto podemos ver el aquello de lo que leíamos acerca del joven rico. La palabra nos enseña que a estos 12 los llamó Él para que estuviesen con Él. A esos 12 los llamaba Él. Pero la pregunta que podemos hacer ahora, ¿habrán sido estos llamados o se añadieron? ¿Me doy a entender? ¿Podemos entender esa diferencia? Igual que ese joven, como aquel, por ejemplo, el ciego Bartimeo, cuando empezó a gritar, a vociferar, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, finalmente lo llama el Señor y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice que recobre mi vista. El Señor le concedió. Y dice que a partir de ese momento siguió al Señor. La pregunta es, ¿siguió al Señor porque el Señor le llamaba que le siguiera o porque él quería seguir al Señor? ¿Se dan cuenta? Estaba aquel que había sido un endemoniado, el cual quiso seguir al Señor. Mira, el Señor le dijo no. Por alguna razón se lo habrá dicho el Señor. Le dijo, no, vete más bien a los tuyos y cuéntale las maravillas, las cosas, las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti. Varios de sus discípulos ya no andaban con Él. La pregunta es, ¿qué clase de discípulos? Noten, no fueron de los 12 los que se marcharon. Dice en el versículo 67, que es a donde venimos ahora al punto. Esos dijeron a través de aquel que era el que obviamente expresaba, ¿no?, el sentir de los 12. Dijo, verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú nos has cautivado. Tú nos has atraído. Tu llamamiento no ha sido en vano. ¿A quién otro iremos? Muchas voces hemos oído en el mundo, pero ninguna ha hecho, causado el impacto que tú has causado en nuestras vidas. ¿A quién iremos? Tú eres aquel que realmente nos has atraído a ti mismo. En tu poder nos has atraído. El llamado del Señor, el poder del llamado del Señor. Esa atracción que produce dicho llamado. Lo otro que queremos ver, segundo punto, de lo que queremos ver acerca del poder del llamado del Señor, segundo punto principal, es la precisión que tiene dicho llamado. Hay una precisión en ello. El Señor todo lo que hace, lo hace tan exactamente, tan perfectamente, que no hay forma de equivocarse cuando es el Señor el que lo hace. Y quisiera que viéramos, por favor, para entrar en ello, para comenzar en esto, que buscáramos en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, hablábamos anteriormente de la atracción, ¿recuerdan? La atracción que tiene el llamado del Señor es irresistible, decíamos de Pablo. Veamos aquí en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, no preso en la prisión, preso en el Señor. Eso es, eso tiene que ver con la atracción. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, noten, de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es en cuanto a la precisión. El llamado del Señor contiene una vocación. Si hay llamamiento, hay vocación. Las veces que yo he oído hermanos en el Señor diciendo, ¿qué tendrá el Señor para mi vida? ¿Qué es lo que querrá el Señor para conmigo? Como si aún no hemos captado. Obviamente porque aún no hemos visto, no hemos oído quizás con en forma definida el contenido de ese llamado. ¿Qué tiene el Señor? ¿Qué es aquello que el Señor se propone hacer con mi vida? ¿Para qué Él me ha llamado? Y aquí decía Pablo que una de las cosas que los creyentes necesitan tener es conocimiento de esa vocación que hay en dicho llamado. Porque podemos, en otras palabras, como se dice, estar vegetando. En otras palabras, estar dando vueltas, vueltas y vueltas y nunca llegar a ningún fin. Pablo, preso en el Señor y conocedor de la vocación que había en el llamado del Señor para consigo, le decía a los creyentes, hermanos, vosotros debéis de conocer la vocación que hay en el llamamiento de Dios. En ese llamado hay un poder para atraerles a ustedes a Él, hacia Él, y al mismo tiempo, estando en Él, el Señor tiene un propósito para con vuestras vidas. ¿Conocéis la vocación del Señor? En esta misma epístola a los Efesios, podemos comenzar ya a tratar un poco más ampliamente lo que es la precisión del llamado. El poder del llamado del Señor contiene precisión. Podemos ver en el capítulo 4 también, y en el versículo 7, capítulo 4, versículo 7, noten, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que cuando está hablando de vocación, estoy leyendo el capítulo 4, versículo 7, cuando nos habla de que en el llamado de Él hay una vocación, esta vocación tiene que entenderse de que hay un propósito, que en ese, en ese propósito de ese llamado, el cual está en la vocación, en esa vocación va a haber una cierta, noten por favor en el versículo 7, va a haber una cierta medida. No va a ser, no va a ser cualquier cosa, no va a ser algo así a la ligera, a la deriva nomás, sino que hay un propósito definido, exacto. Ese llamado contiene una vocación, y esa vocación se basa en la medida con la cual fuimos llamados. Una medida, ¿esa medida de dónde es tomada? Del don pleno de Cristo. A Cristo no le fue dado el don por medidas, se lo dio en plenitud. El Padre le dio a Cristo todo lo concerniente al llamamiento y al propósito que hay en el llamamiento. Pero en cuanto a los hijos de Dios es concerniente, Dios nos ha dado una porción, la cual viene en ese llamado, y en dicho llamado hay una vocación. Hay una cierta medida del don de Cristo. Quiero leer una vez más el versículo 7. Quizás el Señor, confiando que el Señor le plazca hacerlo más claro. Pero a cada uno de nosotros, no dice a algunos de nosotros, a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo puede ser que el Señor dice a cada uno, y más sin embargo, si vamos a verlo, la mayor parte de la iglesia no tiene conciencia de dicha vocación, y que en esa vocación viene una cierta medida del don de Cristo? Obviamente no estamos captando el llamado, porque una cosa conlleva a la otra. Muchas veces nos encontramos haciendo cosas o a medias, o quizás porque parezcan que tengan cierto valor, o porque otros nos los pongan a hacer, pero en verdad no hay conciencia del llamado de Cristo, con la vocación que viene ese llamado, y al mismo tiempo la cierta medida de esa vocación que hay en dicho don. No la hay, no la hay. Nos está hablando de una cierta medida. ¿Quién mide? ¿Quién otorga? ¿Quién da? Podemos ver el caso del Señor, decíamos, creo que fue ayer, acerca de que a uno dio 10, a otro dio 5, a otro dio 1. En otra ocasión nos habla que a uno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1. Él da conforme a la medida. Para poder conocer la medida tenemos que conocer la vocación. Para poder conocer la vocación tenemos que oír el llamado. No sé si esto tiene sentido. Pero no podemos llegar así, de lleno nomás, así de pronto nomás, y decir, ¿cuál es la medida que Cristo tiene para mí? Todo comienza en el llamado. La importancia de todo esto está en el llamado. Lo demás es el resultado. ¿Podemos ver un poco más ampliamente lo que estamos tratando ahora de la precisión del llamado? En Romanos capítulo 12, Romanos 12, hemos hablado de un llamado con vocación, que en ese llamado con vocación hay una cierta medida, la cual le pertenece en sí a Cristo, porque Él nos da del don pleno que está en Cristo, Él nos da una cierta medida a sus hijos. Y aquí vemos, en el capítulo 12 de Romanos, comenzando a leer desde el versículo 3, veamos desde el versículo 3 al versículo 8. Digo pues por la gracia que me es dada, ¿recuerdan lo que decía Pablo en el capítulo 4, versículo 7? Conforme a la gracia que me ha sido dada. Bueno, dice aquí, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual, noten que no hay diferencia, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios... Hay un repartimiento, hay una distribución. Esta palabra repartir significa una distribución. Dios ha distribuido entre el cuerpo. ¿Qué cosa? Lo que vamos a estar viendo ahora.
algo muy preciso. Nadie se pone a sí mismo a hacer lo que él quiere hacer. Él es la cabeza de ese cuerpo y él da a ese cuerpo conforme a su voluntad, conforme a la gracia que a él le ha placido darnos. Quizás, repito, quizás la razón porque a veces no podemos oír el llamado y como consecuencia no sabemos la vocación que el Señor tenga para con nuestras vidas, es porque quizás lo que queremos nosotros específicamente hacer está muy distante a lo que el Señor quiere que seamos. Por eso es que no hay relación una cosa con la otra. O no tiene una relación una cosa con la otra. Noten, en el versículo 4, porque de la manera, y usa el cuerpo como un ejemplo de lo que es la iglesia, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, no todos tienen la misma vocación, por consiguiente no todos funcionan de la misma manera. Dice el versículo 5, así nosotros, así la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según la medida que hemos recibido, según la repartición que nos ha sido dada, dice, según, noten, ahí está la clave, de manera que teniendo diferentes dones, verso 6, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. En otras palabras, que el que ha sido llamado a esto, que no intente ser otra cosa, porque no va a haber relación entre el llamado y la vocación. O pudiéramos mejor decir, entre la vocación y la función. Todo tiene que ser complementario, porque Dios es Dios de orden, no es un Dios de caos. Imagínense, y lamento tenerlo que presentar de esta forma, porque parece talmente una ilusión lo que estoy tratando de hablarles, pero imagínense por un momento si la iglesia, si todos los miembros de la iglesia, en todas las iglesias locales, estuvieran funcionando conforme al santo llamamiento, conforme a la vocación que viene en ese llamamiento. ¿Qué clase de iglesia sería esa? Hablábamos de una orquesta, ¿recuerdan? Bueno, algunos recuerdan, hablábamos de una orquesta ayer. Y muchas veces parecemos una banda de músicos, ¿no? Pero cuando debiéramos de estar ya tocando una sinfonía, lo que estamos es realmente todavía examinando el instrumento y diciendo, ¿y qué es esto? ¿Verdad? Y así es. Y no es cuestión realmente de caer en condenación, sino es cuestión de examinar. Es cuestión simplemente de decir, Señor, ¿es esa mi condición? ¿Es esa mi situación? Yo necesito tu ayuda. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú puedes sacarme de este embrollo en el cual me encuentro. Solo tú puedes, Señor. Y mi confianza está en ti. Y no es cuestión de solamente una ilusión, no es solamente de aquello de apaciguar mi intranquilidad en base a decir esas palabras, sino que en verdad, Señor, me propongo, por causa de tu misericordia, me propongo buscar tu voluntad al respecto. Señor, quiero oír tu llamamiento. Señor, quiero saber cuál es ese propósito, esa vocación a la cual tú me has llamado. Hazme oír tu llamado. Hazme saber la vocación. Y de ahí, Señor, ¿cómo quieres usarme? ¿Dónde está todo eso? En el poder del llamado divino. Produce atracción y tiene precisión. Lo otro que queremos ver es que este llamado es un llamado con identificación. Este llamado es el tercer punto, este llamado es un llamado con identificación. O sea, no es un llamado para ser usado, ¿no? Dichos dones, para ser usados en forma, como pudiéramos llamarle, separados. Recuerdan que parte de lo que se habló ayer en la reunión fue que separados de mí, decía el Señor, nada podemos hacer. Separados de mí, nada podemos hacer. Así que ya tenemos conciencia de la vocación, habiendo tenido conciencia del llamado? Gloria al Señor. Pero ahora lo próximo es recordar que sin Él nada podemos hacer. Este llamado y su vocación requieren una identificación, una permanencia. Para ello quiero que empecemos a ver en Romanos capítulo 1, si ustedes tienen la bondad. Romanos capítulo 1. La identificación del llamado que tenemos para con Él, la precisión del llamado, es aquello que nos lleva precisamente a la identificación con dicho llamado. Si hay vocación, tiene que haber identificación. ¿Quién es el llamado? Decíamos, los llamamientos de Dios son en Cristo Jesús. El llamamiento de Dios es santo. El llamamiento, supremo llamamiento de Él es en Cristo Jesús. Así que ese llamamiento tiene identificación. Esa vocación sabemos a quién le pertenece. Él nos da del don de Cristo, nos da una porción del don de Cristo. Así que concluimos este tercer punto diciendo, ese llamamiento, el poder de ese llamamiento está en su identificación. ¿A quién podemos identificar en ese llamado, en esa vocación? A Cristo. Y repito ahora, Él decía, sin mí nada podéis hacer. Veamos, por favor, a partir del versículo 1. A partir del versículo 1. Pablo, esa es la persona. Siervo de Jesucristo, esa es su posición. Llamado a ser apóstol. El llamado vino y a su vez el apostolado era aquella función, era aquella vocación a la cual él estaba siendo llamado. Decía, apartado, el llamado del Señor contiene aquello que separa. Por eso le decía el Señor a Pedro, ¿y qué si quiero que este quede? Tú ven y sígueme. Ay, el llamado del Señor, hermanos, esto es una cosa que yo quisiera, si el Señor lo permite, dejarlo dicho, pero lo más claro posible. El llamado del Señor separa. Eso es garantizado. ¿Qué es la iglesia? ¿No es un cuerpo separado? Es lo que es la iglesia. El Señor decía, estáis en el mundo, mas no sois del mundo. El llamado del Señor tiene aquello que corta bien finito. El Señor lo decía, no podéis ser amigos del mundo y amigos de Dios, desde ese punto de vista. Así que cuando hay conocimiento del llamado divino, ahí estamos viendo que estamos siendo separados. El llamado del Señor produce una separación. Más adelante en el versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 1, decía, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Y por quien, noten, recibimos, por causa suya, porque en Él está el llamado, porque en Él está la vocación, noten el versículo 5, y por quien, Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado, la vocación viene a causa de Él. ¿Por quien recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados, la identificación, llamados, perdón, a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Primeramente se identifica a Cristo. Primeramente se conoce que de Él proviene el apostolado, que Él es, en Él hemos sido llamados y santificados. Pero al mismo tiempo en el versículo 6 nos dice, vosotros también fuisteis llamados. El Padre conoce al Hijo. Si vosotros conocéis al Hijo, vosotros sois del Hijo, porque sois llamados a ser de Él. El Padre no nos conoce a nosotros, el Padre no nos llama a nosotros, el Padre llama a su Hijo. Llamados nosotros a ser de Jesucristo, a quien el Padre llamó. Dos cosas llamó el padre a su hijo. Una es hacer hijo. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esa es una cosa. Y lo segundo es, como en otro lugar de la Escritura dice que le llamó a ser sumo sacerdote, o sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. El padre llama al hijo, y al mismo tiempo nosotros somos llamados, ya lo habíamos dicho en una de las clases anteriores, somos llamados a ser de Jesucristo. Así que la identificación nuestra con el llamado y con la vocación viene en el instante que nosotros nos identificamos con Jesucristo. Esa clase de identificación tiene poder. Tiene poder. En Gálatas capítulo 2, ¿qué sucede, amados, cuando una vida reconoce que ha sido llamada a ser de Jesucristo? Yo voy a hacer un, citarles un ejemplo. Si yo tengo esta pluma y le digo al hermano Oscar, hermano, esto es tuyo. Esa pluma ha sido llamada a ser de Oscar. Ya yo no tengo más nada que ver con esa pluma. Y lo que quiero decir al respecto es lo siguiente. Cuando nosotros somos llamados a ser de alguien, ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos. Y esa pluma no me pertenece a mí, ya pertenece a Oscar. Cuando hay conciencia de que hemos sido llamados a ser de alguien, ya no podemos llamarnos ser más de nosotros mismos, sino que pasamos a otra entidad, pasamos a ser de otra identificación. ¿A quién pertenece usted? Al niño se le preguntaba, ¿de quién eres tú? Ah, yo soy de mamá y papá. ¿Recuerdan? Yo soy de mamá. Pero los hijos del Señor saben a quién le pertenece. Conocen su identidad, porque se han identificado con aquel al cual han sido llamados. Hacer, llamados a ser de Jesucristo. ¿Eso de dónde vino? De un llamamiento. Pablo fue llamado, de todas las naciones hay un llamamiento, y vosotros sois llamados a ser de Jesucristo. Veamos esto, por favor, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Cómo poder ser, o cómo poder estar identificados con esa divina identificación que es Cristo, ser llamados a ser de Dios? ¿Cómo? Con Cristo, versículo 20, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Aquí es donde pasamos a una nueva identificación. No pueden haber dos señores, esa pluma no puede tener dos señores. Nosotros no podemos ser de nosotros mismos y al mismo tiempo del Señor. Tenemos que, en ese llamado, cuando hay ese poder del llamado que se manifiesta en nuestras vidas, ese llamado, esa potencia de ese llamado, nos hace conocer a quién le pertenecemos. Por consiguiente, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La consecuencia es, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque he sido llamado a ser de Jesucristo. Mas vive Cristo en mí. Noten, y lo que ahora vivo en la carne, no me he desaparecido, no me he ido en humos, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Una cosa es leer Gálatas 2:20, otra cosa es vivir Gálatas 2:20. Para poder llegar a este punto en el cual uno no reconoce su propia entidad, sino que reconoce la de Cristo, para ello tiene que haber habido sentido de vocación y sentido de llamamiento. Es un proceso. Las cosas no surgen así nomás. Ah, todo tiene un proceso. Decía al principio, muchas veces nos quedamos extasiados viendo, ¿no?, los personajes de la Biblia. ¿Y cómo fue que esas vidas llegaron a ese punto? Todo comenzó con esto. Oyeron el llamado divino. Sin eso no puede haber cambio, no puede haber forma de tornarnos de nosotros mismos para poder pasar a ser propiedad de otra persona. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Por esa sencilla razón. Con el llamado supe a quién fui entregado. Con el llamado supe a quién pasé a ser pertenencia de. Posesión de. Posesión de Cristo. Quisiéramos concluir en esta noche con lo último de este estudio, pidiéndoles por favor que buscaran en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. No, estamos en la identificación. El poder del llamado está en su identificación. Lucas capítulo 10. Vemos aquí en el versículo 1, que dice: después de estas cosas designó el Señor, o en otras palabras llamó el Señor, también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Así que hubo un llamamiento. Y a esos él les dio, ¿qué? Vocación. Él les dijo, ir a esas ciudades y en esas ciudades, preparar el camino. Básicamente, yo voy tras vosotros. Muchas cosas fueron hechas a través de estos discípulos. Pero noten, por favor, en el versículo 17, que es donde vamos ya ahora al punto directamente. Aquí en todo esto el Señor trae una cierta corrección y tenemos que estar al tanto de esa corrección. Volvieron los 70 con, cuidado, gozo, volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Recuerdan? El Señor los envió en su nombre para que hicieran todas estas cosas. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, por eso es que se os sujetaban a vosotros. El maligno estaba siendo vencido. Y en el versículo 19 le decía: no solamente lo que ustedes experimentaron ha sido grande, noten la conjugación del tiempo presente, del verbo actual. Dice, verso 19, he aquí, os doy. No solamente os di para hacer todo eso, sino que ahora os doy potestad. Todo eso viene como parte de la vocación. Los llamé, les he dado vocación. Y esa vocación aún veréis, van a ver, como en otras palabras, grandes cosas, mayores aún van a ver vuestros ojos, porque los voy a usar más grandemente todavía. Ustedes no tienen la menor idea del potencial que hay en mi llamado en vuestras vidas. Verso 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero vamos a arreglar cuentas. Todo eso está bien. Hicisteis grandes cosas, porque en el llamado mío hay vocación, y van a hacer cosas aún muchas más grandes todavía. Pero cuidado. Cuidado. Verso 20. Pero no os regocijéis, pudiéramos decir, en la vocación. No os regocijéis en aquellas cosas que habéis hecho o que habréis de hacer en mi nombre. Dice, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. O en otras palabras, vosotros tenéis identificación. Vuestros nombres tienen identificación. Vuestros nombres tienen identificación. Vuestros nombres son reconocidos en los cielos. ¿Por qué? Porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Quién es el libro de la vida? El Señor Jesucristo. Y aquel en el cual fuimos llamados para salvación y para el oficio que el Padre nos ha dado. Dios nos ha llamado en Cristo y en Cristo nos ha dado vocación. Pero lo principal de todo esto es saber la identificación de este llamado. Dice, vuestros nombres están, verso 20, están escritos en los cielos. Noten lo que dijo el Señor Jesús para concluir. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En el versículo 10, porque este es un resumen de todo lo que hemos dicho en esta noche. En el capítulo 10, capítulo 10, versículo 1, los llama, designándoles, ¿no?, a que vayan en su nombre a hacer las cosas que Él les encomendaba. Hay un llamamiento, se les asigna una cierta labor, lo cual es la vocación, pero al mismo tiempo, en el versículo 20, hay una corrección. Hay una especie de énfasis en el cual el Señor les dice, todo eso está bien, pero lo más importante es la identificación. El poder del llamado mantiene esa pureza del original, que es el llamado, lo cual en sí es la identificación. Llamados en Cristo. No para ir y hacer, H-A-C-A-S-E-R, no para hacer, sino para ser, S-E-R. Por encima de todo, el llamado del Señor es para ser, para ser. Y en esta palabra, el llamado, ese poder del llamado del Señor, especialmente en la primera parte de lo que tratamos, es donde necesitamos, y perdón por decirlo así, pero necesitamos laborar. Necesitamos prestarle atención, necesitamos ponerle énfasis o darle énfasis. ¿Qué hay del llamado de Dios a nuestras vidas? A fin de que cuando nos reunamos como iglesia, no estemos haciendo así, por así decirlo. No nos quedemos, en otras palabras, pasmados y qué va a pasar después, y dependiendo el uno del otro, esperando el uno por el otro, sino más bien esperando en el Señor. Si tenemos conciencia de vocación, no habremos de estar esperando los unos por los otros. No habremos de estar esperando los unos por los otros. Estaremos esperando en el Señor, los que esperan a Jehová, no los que esperan los unos en los otros. Llamado del Señor. El llamado del Señor. Ese llamado es un llamado potencial, o un llamado poderoso. ¿Quiere el que solamente algunos oigan su llamado y otros no? Repito, no. Ese llamado es para todos los hijos de Dios. Amados, confío que el Señor, en la forma en que a Él le haya placido hacernos entender la importancia del llamado, espero que nosotros podamos corresponder al Señor.